Recibimos en el Estudio Central de Radio Vitoria a los responsables del proyecto Fórmula Student Vitoria-Gasteiz. Se trata de la construcción de un monoplaza eléctrico para competir en una prueba internacional. Llevan trabajando desde 2018, empezaron con 4 estudiantes y ahora mismo el equipo tiene más de 40 personas. El 3 de agosto en Montmeló será la competición con más de 100 equipos en liza. Diseño, emprendimiento, innovación, formación, nexo, facultad, empresa, es el proyecto Fórmula Student. Su team leader es Luis Barreiro y con él estamos aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Luis, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, encantado. ¿Cómo estamos? Estar aquí. Muy bien, contentos.
Contentos y un poco acalorados, ¿no? Porque tenemos un día tremendo.
Sí, haciéndonos un poco al tiempo atmosférico que nos viene después también para Montmeló, que ahí también tenemos que tratar con estos temas, o sea que...
Ciertamente, el día 3 de agosto en Montmeló también tenéis que tener conciencia de que, vamos, bajo cero no vais a estar.
Así es además un concepto que tenemos que tener en cuenta para los diseños, con lo cual, pues mira, ya practicando.
¿Estáis trabajando prácticamente todos los días, incluso los festivos? Por ejemplo, ¿hoy habéis estado en el taller?
Sí, efectivamente, tenemos ahora mismo, estamos muy cerquita de la sede nuestra y tenemos compañeros trabajando ahí, así es.
O sea, que hay gente que ahora mismo está trabajando en el taller.
Sí, sin parar, es lo que nos toca, ¿no? La recta final y no podemos perder el tiempo, desde luego.
Suponemos que escuchando Radio Vitoria y los compañeros del equipo, ¿no?
Estarán ahí seguro en el taller. Sí,
pues un saludo para todos ellos y ánimo, porque el proyecto tiene que estar, Luis, ya muy cerca del punto final, ¿no?
Sí, así es, Luis, estuvo muy bien. El 3 de agosto comienza la competición y para ello desde 2018 llevamos trabajando ya, pues bueno, casi 4 añitos en el desarrollo de este coche, que desde luego ahora está ya a punto de tocar el suelo.
Tú eres el team leader, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?
Pues la gestión prácticamente de todos los departamentos, incluso también un poco las dinámicas de trabajo, los plazos de entrega que tenemos que trabajar dentro de lo que son los desarrollos internos de hitos importantes del proyecto.
Bueno, lo hemos resumido un poco en la presentación, pero es mejor que vosotros mismos, ¿no? Enseguida estamos con Óscar Díez también. Seáis quienes expliquéis exactamente en qué consiste el proyecto Fórmula Student Vitoria. Hace poco hablábamos con Motor Student, hemos de hecho hablado en varias ediciones, porque nos parece absolutamente interesante, ¿no? Cómo desde la universidad, cómo desde el apoyo también de los profesores, cómo también en el contacto con la empresa privada, cómo también a través del emprendizaje se busca una fórmula y se busca un prototipo que quién sabe lo que puede también incluso aportar a la industria, ya no solamente la investigación universitaria, ¿no? Sino a la industria real, a la de la calle. Por lo tanto, Luis, como team leader, explícanos por favor en qué consiste en esta ocasión el proyecto Fórmula Student Vitoria-Gasteiz.
Pues Fórmula Student, en general, viene a ser una competición internacional entre universitarios que, como tú has dicho muy bien, diseñan, construyen y compiten con un monoplaza en el que se da la opción de hacerlo con motor de combustión o motor eléctrico. En nuestro caso, dadas las tendencias que ahora mismo están en el mercado más en auge, hemos decidido tirar por el mercado de lo eléctrico y, por tanto, estamos trabajando en ello desde el día 1, ¿no? El poder desarrollar toda esa paquete de baterías y motores que ahora mismo pues tenemos desarrollando y tenemos en el taller. Con este proyecto en mente, lo que hacemos luego es ir a competición, tanto en este caso como ir a Montmeló, como a muchos otros equipos que van a sedes internacionales, para demostrar tanto la ingeniería que hay detrás de todo esto, como evidentemente las capacidades técnicas del vehículo.
Tú eres el team leader y la verdad es que eres muy joven, ¿no te importará decir los años?
En absoluto, y no lo soy tanto, la verdad, en comparación con el resto de los miembros. Tengo ya 24 años.
Uf, vamos, ¿sí? Eres un abuelo. Es una locura, qué barbaridad, 24 años. ¿Y cuánto tiempo llevas como team leader?
Pues comencé en el 18, un poquito ya buscando la iniciación de este proyecto en la facultad, y al de poquito ya en el 19 fue cuando empezamos a fundar ese primer equipo de 19 personas, y como has dicho tú antes, pues ha llegado ya hasta ese momento a superar los 40, ¿no?
O sea que, digamos que tu trayectoria y todo lo que significa el recorrido del proyecto para estar el 3 de agosto de 2021 en Montmeló tiene ya prácticamente 5 años.
Así es, casi, sí. Oye. Además, yo precisamente soy más mayor que el resto, porque venía de estudiar anteriormente en la Facultad de Ingeniería de Bilbao, y es ahí donde conocí este proyecto, ¿no? Porque hay un proyecto análogo allí también, que es un poco nuestro hermano mayor de Bilbao, y a quien evidentemente pues tenemos, o con quien evidentemente tenemos buena relación.
Al tal punto llevas tiempo en el proyecto que ya has nombrado hasta heredero o sucesor, ¿no?
Así es importante. Antes mencionábamos que estábamos en la recta final y por tanto tiene que haber también una sucesión y empezar ya a formar a los siguientes. Y eso es, pues por eso está aquí hoy Óscar, que es suficientemente mi compañero y próximo team leader.
El próximo team leader del equipo es Óscar Díez. Óscar, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. Así que tu trabajo como team leader empieza a partir del 3 de agosto, ¿o ya estás simultaneando la labor con Luis?
Bueno, llevo ya un tiempo ayudando un poco a Luis y trabajando con él para ir aprendiendo las labores del team leader. Y sí, pero principalmente cuando compitamos, cuando acabemos con este coche y Luis ya deje el proyecto, pues será cuando empezaré a trabajar yo más en ello.
Los componentes del equipo, Óscar, son en su mayoría ingenieros en la rama de mecánica, electrónica, automoción. pero también hay estudiantes de empresariales. Es un poco un grupo bastante heterogéneo y sí, a partir de ahí cada uno aporta desde su conocimiento, ¿no?
Eso es, al final un equipo tan grande con 40 personas y que se ocupa de tantos aspectos diferentes, hay que manejar muchas cosas y bueno, no podemos tener a gente de una única carrera, sino que necesitamos gente de diferentes grados, con diferentes conocimientos, porque todos ellos aportan mucho al equipo y tienen sus labores dentro del equipo que son fundamentales.
Luis, por ejemplo, en el caso de Motor Estudio nos comentaban los competidores, participantes, estudiantes sobre todo, ¿no?, emprendedores, gente que dedica horas y horas con un mérito impresionante, que por ejemplo la organización les daba el motor y algunos componentes con los que ellos a partir de ahí tenían que trabajar. En vuestro caso, ¿la organización qué os aporta?
Sí, ahí está de hecho una de las principales diferencias entre lo que es la moto y la competición del coche, ¿no? En nuestro caso nos dicen, muy buenas, comienza con lo que quieras, pero no te damos nada.
¿Nada?
O sea que en absoluto, cero.
¿Ni siquiera baterías?
Nada, cero, cero, cero.
O sea, ¿las baterías, por ejemplo, las tenéis que hacer vosotros?
En este caso las compramos, pero digamos que la batería no está así como comprar una pila en el supermercado y ponerla dentro del coche, sino que se tiene que desarrollar una caja grande en la cual se desarrollan conexiones, gestión además de el BMS, que es el que controla un poco toda la gestión de la batería, medir las temperaturas, los voltajes, y todo ese desarrollo es interno nuestro. O sea que sí, sí, básicamente.
O sea, la batería es igual para todos, pero luego tú la desarrollas y en función de cómo la desarrolles, el coche irá mejor o peor.
Efectivamente, sí, sí, ahí cabe además un poco la mejora de cada equipo, ¿no? El desarrollo óptimo de las baterías para luego tener que tener una buena resistencia en la competición.
Un trabajo de investigación con ese ensayo-error habitual en la ciencia, que se puede trasladar incluso a la empresa privada.
Sí, desde luego. O sea, hemos trabajado continuamente desde el día uno prácticamente con empresas privadas del sector, incluso empresas privadas que vienen desde muchos sitios del mundo, y no solo hemos tratado de utilizar sus servicios o sus productos, sino que además creemos que hemos sido válidos para hacer también innovación. Uh-huh. Ciertamente, además, hace poco hemos trabajado con Optimus 3D, una empresa de aquí que está con su sede en Miñano, y con otra empresa de mecanizado, que es Goimec, que conjuntamente entre las tres partes hemos hecho un desarrollo de una pieza nueva a través de la fabricación aditiva, que es un poco una fabricación nueva que está ahora mismo en auge.
Bueno, vosotros cuando acabéis la carrera, vamos, hay tortas por contrataros en las empresas, ¿no?
Esa es la parte buena, ¿no?, del proyecto, que es verdad que las empresas valoran mucho lo parecido que es el proyecto a una empresa real y por tanto, evidentemente, luego también, pues bueno, lo tienen en cuenta en las entrevistas de trabajo, desde luego.
Óscar, en el caso del coche eléctrico, ¿cuál es la principal dificultad? Decíamos las baterías, el chasis, la aerodinámica.
Bueno, al final un coche es muy complejo en sí, tiene muchos componentes, hay muchos departamentos dentro del equipo trabajando en áreas diferentes, pero bueno, sí, la principal diferencia y un punto de innovación muy grande es todo el tema de la gestión de los motores y las baterías eléctricas. Todos los coches, sean combustión o eléctricos, al final acaban teniendo un chasis, una dirección, unos frenos que no dejan de ser importantísimos y un desarrollo tremendo para poder llevarlos adelante, pero un poco la innovación extra sí que está en innovar en el tema eléctrico, incorporar esa movilidad eléctrica también a la competición y desarrollarlo.
Quizá un elemento diferencial ahí, Óscar, con respecto a otras pruebas y otros años y otras ediciones, aunque ya, en fin, el desarrollo del coche eléctrico, no hay más que salir a la calle y ves coches híbridos, coches eléctricos que están funcionando. Pero claro, no hay tanta trazabilidad con relación a la investigación, ¿no? En el caso del motor de cuatro tiempos, pues tiene cientos, más de 100 años, ¿no?, de trayectoria, sí, sí, y de recorrido. Pero claro, el coche eléctrico, quizá cada paso, incluso a través de lo que ocurre en la ciencia, ¿no?, y en la investigación, quizá incluso a través de una casualidad llegas a un descubrimiento que incluso puede marcar un hito dentro de la historia de la evolución del coche eléctrico, ¿no?
Eso es, hay mucha menos información, mucha menos gente ha trabajado en ello y por lo tanto también hay más facilidad para encontrar, como dices tú, algo nuevo, algo diferente que marque la diferencia de unos equipos y otros.
Y nos comentas, Luis, que también hay equipos en Bilbao y en Donostia.
Sí, eso es, ahora mismo tenemos la suerte de ser tres equipos oficialmente ya con un coche delante en el País Vasco y además un cuarto que también está en Mondragón, que está en vías de desarrollo también para poder incorporarse a la competición, pues este próximo año seguramente.
Bueno, ahora hablamos de lo que es la prueba de Bomeló. Lógicamente, para tomar parte en la competición hay que conducir el vehículo y en ese sentido hace falta un piloto, ¿no? Y exactamente, ¿el piloto, sí, es un piloto con experiencia, un piloto que sale del propio equipo?
Que sale del propio equipo y mucha gente siempre suele preguntar con un poco ganas de a ver si se puede colar, ¿no? Pero la normativa nos exige que además sea un miembro del equipo que cuenta además con un desarrollo propio dentro de un departamento, que no sea simplemente un miembro que viene a pilotar, Con lo cual, nuestra decisión en base a pasar una buena tarde en los karts fue que salieran dos miembros del equipo que, evidentemente, no fue sorpresa de nadie, tenían experiencias previas en tanto rallies como propios karts también.
Vale, o sea que se produce la situación de que dentro del propio equipo de trabajo sí. Hay pilotos que, no de manera profesional, pero sí que han conocido lo que son los rallies, los karts, etcétera, etcétera.
Eso es.
Es una suerte, ¿no? Quizá había una labor de rastreo, a ver, estudiante de ingeniería mecánica que haya sido electrónica, o de automoción, que haya sido piloto y que por lo tanto nos dé ese plus, porque si, tú puedes tener un coche muy bueno, pero luego si el piloto es muy malo, pues lógicamente hay una descompensación y pierdes.
Así es.
Pierdes efectividad en cuanto al trabajo realizado, ¿no?
Sí, en nuestro caso damos mucha importancia que para ser piloto hay que ser un miembro del equipo activo, pero llega el punto en el cual los equipos más profesionales o con mayores capacidades, sobre todo los alemanes, suelen dedicar un tiempo de entrenamiento físico al piloto, con lo cual, bueno, pues hay diferentes técnicas y sí que tiene su cierta importancia.
¿Y cuántos equipos compiten en la prueba de Momelo del 3 de agosto?
Aproximadamente unos 90-100 equipos, que son unos cuantos, teniendo en cuenta que cada equipo, suele traer a competición en un año habitual, no esté tan especial, alrededor de 20-30 personas.
Ah, ¿de toda Europa? ¿De España?
De todo el mundo.
¿De todo el mundo?
En el 2019 tuvimos la suerte de ir allí para ver un poco, pues, la complejidad logística que hay allí para poder ir a competir, y nos encontramos con equipos que venían desde Rusia.
Ajá. O sea, ¿Y lo que es la prueba en sí, en qué consiste? ¿Qué, digamos, procedimientos se realizan? Son tres pruebas las que hay dentro de lo que es el entramado global del día 3, ¿no?
Se puede decir que sí. Realmente, lo bueno que tiene, además, creo que es importante para nosotros como futuros ingenieros, ingenieras o incluso futuros, como ha dicho Oscar, miembros de otros departamentos que tienen otras carreras en mente. Es importante que se distinga que no solamente una carrera, sino que tiene que demostrar el trabajo que hay detrás, en este caso de ingeniería o de gestión de negocio o incluso de gastos. En ese sentido hay pruebas estáticas, tanto tenemos pruebas de diseño para argumentar los cálculos que hemos realizado, como tenemos también las pruebas de cost and manufacturing, que le llaman ellos en inglés, para evidentemente argumentar por qué se han tenido en cuenta una fabricación u otra a la hora de desarrollar un producto, o incluso luego ya también las dinámicas, obviamente, que se distinguen en tres grandes partes, por así decirlo, ¿no? Tenemos una prueba que sería como si fuera un infinito, dibujamos en el suelo un infinito con el coche y realizamos dos vueltas rápidas y evidentemente gana o puntúa más alto quien menos tiempo consiga en estas vueltas. Otra prueba muy sencillita, que es simplemente una recta en la cual es la aceleración del coche, ¿no?, lo que se evalúa. Y por último tenemos las dos pruebas que vienen un poco conjuntas, del autocross y la endurance. Es un circuito enrevesado de aproximadamente 22 kilómetros en el cual se evalúa tanto la velocidad del coche en un circuito ya más normal como también su capacidad de resistencia, que suele ser un poquito lo que más nos atraganta a los estudiantes en términos de fiabilidad.
¿Y el tema del consumo no se tiene en cuenta?
Sí, precisamente además en esta última prueba. Evidentemente es más fácil de medir en los vehículos de combustión, pero también se toma en cuenta en los eléctricos. Hay además un porcentaje de esta última prueba del endurance que se mide en cuanto a la eficiencia del vehículo.
Oscar, diseñar, construir, competir, vender el producto es prácticamente entrar en la sociedad real desde el emprendizaje. Es una especie de un nexo clarísimo de unión entre la facultad y la empresa.
Eso es. Sí, sí. Al final trabajamos desde cero en construir un vehículo, lo desarrollamos, lo diseñamos nosotros, luego lo construimos, todo lo que podemos hacer nosotros en nuestro taller lo hacemos en nuestro taller, lo que tenemos que mandar a fabricar lo mandamos a fabricar, y luego, como parte final, ensamblamos el coche y competimos con él. Y en este proceso, además, tenemos que hablar con empresas, ir a eventos. Es una gran experiencia que, como habéis dicho antes, luego también se valora mucho en la empresa, porque estás en el mundo laboral, siendo un estudiante estás dentro del mundo laboral.
La verdad es que da gusto hablar con vosotros y escuchar cómo estáis trabajando desde la universidad, ya con la vista enfocada hacia la empresa privada también, y lógicamente también en la medida que las entidades públicas puedan, entre comillas, aprovecharse de esta investigación y del trabajo, lo que también supone la faceta de la financiación. También con el apoyo de la universidad, ¿no?, con profesores como Luis Mari, Berriochoa y compañía, que están ahí encima de vosotros en la medida que os pueden echar una mano y un cable, ¿no? Nunca mejor dicho lo del cable.
Sí, desde luego, y se agradece un montón, porque la verdad es que tienen su jornada de trabajo habitual y, oye, van a hacer lo suyo, lo hacen muy bien, pero evidentemente, tanto como nosotros, dedicamos un tiempo extra a nuestro trabajo y ellos no son, en este caso, diferentes.
Y también, de manera obligada, perdóname, Luis, sí, con los patrocinadores, ¿no? Porque, claro, esto cuesta mucho dinero.
Así es, sí, sí, sí. Vamos, el presupuesto del equipo alcanza las 6 cifras, con lo cual imagínate cuántas partes entran aquí a ayudar, ¿no? Es de agradecer, evidentemente, los apoyos más grandes que tenemos desde la Diputación Foral de Álava y también evidentemente desde la Fundación Vital, que ha sido un poco un patrocinador que nos ha apoyado desde el principio, y también además de todas las partes que luego en su bueno método de trabajo han encontrado que ciertas partes de nuestro desarrollo también eran acordes a su desempeño, como puede ser el entrada con la energía o la SPRI con los nuevos desarrollos que comentábamos antes de tecnologías nuevas.
A ver, el presupuesto a seis cifras, ¿de cuánto estamos hablando de presupuesto?
Pues aproximadamente, la seis queda muy bien, que se acerca al millón, pero estamos hablando de aproximadamente unos 200.000 euros.
¿200.000 euros?
Sí.
No está nada mal, también.
Desde
para
luego.
Un proyecto que exige mucho tiempo, pero mucha financiación.
Sí.
Pues Luis Barreiro y Óscar Díez, muchísimas gracias por estar con nosotros explicando este maravilloso proyecto. La verdad es que sois un ejemplo para la juventud. Y
a vosotros.
Desde luego que uno queda encantado, ¿no?, de escuchar también cómo la juventud de ahora es capaz de dedicar tiempo no solamente a la diversión, que está muy bien, sino también a la investigación y al trabajo, e intentar crecer desde el estudio y desde el emprendizaje. Así que Luis, Team Leader, y Óscar, futuro Team Leader, muchísimas gracias, un enorme abrazo, felicidades, y también recuerdos a Luis María y compañía, que son buena parte también del éxito que seguro que vais a tener.
Desde luego, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y el año que viene, Óscar, ya como Team Leader, igual pues en el comienzo del curso podemos hablar de cómo ha ido la prueba del 3 de agosto.
Sí,
y
por supuesto que sí. Claro,
porque
que
esto
sí.
Tiene una segunda parte el año que viene.
Segunda, tercera y cuarta.
Todos los años se compite, el objetivo incluso es poder ir a alguna competición más, así que seguiremos aquí año tras año desarrollando vehículos aquí al lado, eléctricos, innovando.
Estamos en contacto. Un abrazo para los dos. Buenas tardes.
Qué riesgo.